Muy buenas tardes a todos. Estamos en el Día de la Salud. Ya saben, no nos ha tocado la lotería. A lo mejor alguno de ustedes sí y nos alegramos de corazón. Yo estoy pendiente si el profesor Rodríguez Brown le habrá tocado o no le habrá tocado. ¡Ay, qué nervios tengo, por favor! ¿Me comprará ese palacio con el que tanto soñamos? Bueno, pues voy a salir de dudas. ¿Qué tal, profesor? Buenas tardes.
Buenas tardes. A pesar del gobierno y a pesar de la suerte.
¡Ay! ¡Ay! ¿Pero bueno, mala?
No, no me ha tocado.
Ay, pero yo, no me pero diga
lo
eso.
Importante es el propósito. El propósito que yo tengo es compartir un palacio. Habrá bueno, que retrasarlo
no ha
un poco.
Un año más. Un año más, profesor, no importa. Tengo paciencia.
Venga, así me gusta, así me gusta.
Alejandro González, muy buenas.
¿Qué tal, Nieves? Buenas tardes.
¿A ti te ha tocado la lotería?
¿O? A mí no. No, a mí no me ha tocado nunca. Cuando yo era pequeño, me acuerdo que a mis padres, un décimo que jugaban con mis tíos, tal, les tocó un segundo premio de esos compartidos.
Ah, qué bueno.
Mira,
fue un pellizquito muy pequeñito, pero bueno, oye, se dejó caer por allí el señor de la suerte.
Pues mira qué bien. Y sí. En Argentina también hay lotería, nos ha dicho una
oyente. Muchísimo, claro, y
ahí
también es una celebridad y tal, y todo el mundo.
También se celebra,
sí,
como aquí, con el champán y.
Muchísimo, no, bien, muchísimo. Bien, con la diferencia de casi calor.
Ah, mi mamá. Claro, claro. Me parecería algo raro, pero bueno. Que, por cierto, tendríamos que decir algo, ¿no? La gente que al ganar el premio de la lotería tienen que saber que una parte se la lleva Hacienda. Esto uh-huh. es así.
Esto es así, ¿no? Claro, claro, claro. Porque lo único que es puro, ¿qué es?
Nada. No, pero ya empiezo a dudar, ¿eh?
¿Cómo vas a dudar? Lo único que es puro, el 100% es lo nuestro. Y todo lo demás te quitar un cacho.
Bueno, en un rato nos va a contar que cómo administrar ese dinero, supuesto que no que al que le haya tocado. Pero antes queremos hablar de rebajas fiscales para abaratar la luz, porque superan ya los 6.000 millones de euros. A ver, Alex, explícanoslo, por favor.
A ver, vamos a centrar este tema, porque con el precio de la luz con que se está marcando, sobre todo en estos últimos días, que son máximos históricos, por encima de los 300 euros el megavatio hora, hay que recordar esos paquetes de medidas que el gobierno de Pedro Sánchez lanzó a principios de verano para tratar de contener los precios y que el impacto en los hogares pues fuese menor. Hablamos de la rebaja del IVA en la factura del 21 al 10%, la reducción del impuesto especial eléctrico del 5,11% al 0,5%, que es el mínimo legal, el mínimo permitido, y la suspensión del impuesto de generación, que tenía un gravamen del 7%. En total, según calculan desde el gobierno, las rebajas son de 4.000 millones de euros en este 2021 y, ojo, otros 2.000 millones de euros con la prórroga que han hecho hasta abril del año que viene.
Yo me he perdido entre tantas cifras, profesor, por favor, explíquenoslo.
Vamos a
¿va
ver,
a ser más barata a futuro? ¿Va a seguir la escalada?
Tengo muy serias dudas, pero vamos a tenernos primero a la noticia que nos contaba Alex, ¿no?
Bien.
Entonces, esta es la historia que traen todos los periódicos, está hoy en la portada del País, y a mí me daba la sensación de que esto es algo que le preocupa mucho al gobierno, mucho, y que el gobierno lo que más le preocupa es que nadie le vaya a echar la culpa a él. Y entonces lo que hace es decir, miren, pues mirad por favor todo lo que he hecho, mirad todo lo que he bajado, todo lo que he bajado
claro.
en impuestos, no me he quedado con los brazos cruzados, he actuado. Pero claro, la otra forma de verlo es, pues vamos a ver, señores, ustedes sí que lo han hecho, pero el resultado no se ve. Ese resultado es que tenemos una luz carísima y que probablemente siga carísima durante los próximos meses. Entonces es verdad que habrá algún intento de distracción. Por ejemplo, este maravilloso truco de la promesa de Pedro Sánchez. Esto nos ha dado mucho material. ¿Será
sí,
verdad?
Es verdad,
¿no será verdad? Como si los políticos se caracterizaran por decir la verdad, tanto de la izquierda como de la derecha, más bien se caracterizan por lo contrario, ¿no? Pero eso es un juego del despiste, o sea que mi forma de verlo sería, oigan, ustedes no han hecho lo suficiente, es evidente que algo más tienen que hacer, me parece muy bien lo de las rebajas fiscales, pero a lo mejor había que pensar en extender esas rebajas fiscales. Es decir, ¿por qué, si es tan bueno bajar los impuestos a la luz, que es muy bueno, y por qué no vamos a bajar otros impuestos?
Ah, claro,
porque
esto sería
aquí
muy
de lo
bueno.
Que se trata es del nivel de vida de las personas, ¿eh? Es decir, el nivel de vida de las personas no solamente estriba en lo que pagamos de la luz, sino de lo que pagamos en todo lo demás y en lo que cobramos. Y por todas partes tenemos impuestos. Pues a lo mejor, digo, por dejar caer una sugerencia,
bueno,
el gobierno podría pensarse que esto, si de bajar impuestos es bueno, que es muy bueno, ¿por qué no extenderlo?
Pues mire, yo le voy a decir, pero creo que a usted se le sigue mucho, si no puede ser en directo a través de podcast y... ¿Quién sabe? Si
igual,
les da alguna idea
nos hacen caso,
a los
igual
miembros
nos hacen
del gobierno.
Caso, yo prospero y te compro el palacio.
Ojalá, ojalá. Bueno, pues aparte de esas rebajas fiscales para abaratar la luz, las grandes empresas y los bancos vuelven, ay, otra vez, al teletrabajo, que de esto sabemos ya mucho vamos a decir, los ciudadanos, ¿no? Porque ya lo hemos vivido en la primera parte de la pandemia y parece que toca ahora en esta sexta ola, ¿no, Alex?
Sí, a ver, con las altas tasas de incidencia que está teniendo el virus en todo el país, recordemos que mismamente esta tarde Pedro Sánchez le ha anunciado a los presidentes autonómicos que la mascarilla en exteriores
vuelve a ser
obligatoria. Ojo, Nieves, la mascarilla nunca ha dejado de ser obligatoria cuando no se cumplía la distancia social.
Pero ahora, la gente se olvidaba de... el tema
sí.
Este, ¿no?
Hay gente que solamente actúa en base al castigo, ¿no? A que te vean con ella y te puedan multar. Bueno, lo que estábamos diciendo es que con esas tasas de incidencia tan altas hay muchas de las grandes empresas que han decidido pues activar protocolos donde suprimen, por un lado, todo lo que son celebraciones navideñas, esas copas de empresa que podía haber, o cenas, y también han instaurado el teletrabajo. El diario El Economista daba hoy una lista de medidas que están instaurando, pues por ejemplo, el Banco Santander, el BBVA, el Sabadell o el CaixaBank, como grandes bancos españoles, pero también lo que hacen empresas como Mapfre, como Cepsa, como Naturgy o como Sacyr, entre otras, para conseguir, en favor de la salud de sus trabajadores, ojo, no perder la rentabilidad en materia económica y empresarial ante esta crisis desatada hace cosa de un año y medio.
Pues el teletrabajo que ha llegado ya, yo creo que ya no se va a ir jamás, profesor.
No lo sé. Esto
se va a quedar.
No lo sé, pero desde luego hay varios asuntos aquí para comentar lo que nos contaba Alex. El primero es un poco desilusionante, es la sensación del día de la marmota, ¿no?
Sí, yo,
no,
eso
otra
es
vez,
verdad.
No, otra vez.
Uh-huh.
Y porque de esto, como tú bien decías, de esto sabemos, ¿eh? Nosotros sabemos de esto porque ya lo hemos vivido.
Lo hemos vivido.
En la época más dura del confinamiento. Así que esto, primera idea, por Dios, el día de la marmota. Después hay que tener en cuenta que el teletrabajo es una bendición de la tecnología, por un lado, pero con un matiz importante, y es que no todo el mundo puede teletrabajar.
Claro.
Y esto lo vimos durante las etapas más duras del confinamiento, donde algunos sectores que gozamos del privilegio de disfrutar de las ventajas de la tecnología, como por ejemplo nosotros en la radio.
Nosotros
pues
claro.
Mantuvimos nuestro programa y las emisoras, sí, la radio, sí. Los periódicos.
Y estábamos confinados.
Estábamos confinados y sin embargo hemos podido seguir trabajando gracias a la tecnología. Y eso pues muchas empresas lo pudieron hacer, lo que es una grandísima bendición, pero no todos, ¿eh? Recordemos lo que fue el tremendo impacto del confinamiento precisamente para las actividades que no podían hacer eso. Hay actividades industriales, de servicios, que no, el turismo, la hotelería, bueno, por no hablar de los viajes cuando la gente está inmovilizada, ¿no? O sea que cuidado, por un lado saludemos el progreso técnico porque permite sortear esta dificultad de una manera que desde luego hace 20 años o 30 pues no lo habríamos podido hacer. Pero también tengamos en cuenta de que hay sectores importantes de nuestra economía que se van a ver muy, muy, muy afectados.
Muy perjudicados.
Si lo del teletrabajo se extiende. Otra vez, una vez más, Día de la Marmota.
Pues, profesor, como hoy es el día, hemos empezado hablando de la lotería, hay gente que ha resultado agraciada, pero yo no sé si usted ha leído que hay una especie de leyenda negra de que se pierde el dinero a los 5 años, si no lo administras bien. Así que, ¿cómo podemos administrar el dinero que nos toca en la lotería de Navidad y además sabiendo que España es líder de la OCDE en impuestos a la propiedad. ¿Se comprará la gente un piso? Bueno, pues a ver, Alejandro.
Pues veremos, a ver. Además de Nieves, acabamos de conocer una noticia que estaba contando la cadena SER, que Luis Tudanca, el líder del PSOE en Castilla y León, ha ganado con el gordo 100.000 euros esta mañana. Recordemos que en Castilla y León están en elecciones y que van el día 13 de febrero. Como dato simplemente, bueno, con los números del sorteo que ya se han conocido, sobre todo ese primer y segundo premio, que al final son los más jugosos, son más las personas que se han quedado sin nada que las que les ha tocado una buena suma de dinero. Pero claro, al que le ha tocado ahora tiene que ver cómo lograr gestionar ese dinero con prudencia y sin dejarse llevar por la alegría del momento. Algo muy frecuente es entregar el encargo a apoderados bancarios para realizar las gestiones de cobrar ese décimo que ha sido galardonado. Respecto al tema de la propiedad, decir en Nieve simplemente que España ya ha alcanzado el nivel de Italia, que es el que tradicionalmente tiene mayor presión fiscal sobre la propiedad.
Profesor Rodríguez Brown.
Pues tengo varias cosas que contar. A ver. Y después os voy a contar un cuento de Borges, que es maravilloso, sobre la lotería.
Qué bien.
Bueno, empecemos por la cuestión económica. Aquí, obviamente, el mensaje es el mensaje de la prudencia, el mensaje de la cautela. Es interesante esto que decías de que la gente gana dinero y a los 5 años no lo tiene. A mí siempre me ha inquietado esta expresión que la gente está habituada a decir: fulano de tal es rico o fulano de tal es pobre. En realidad el verbo debería cambiarse, porque no es que uno sea rico, uno está rico.
Ajá.
Y al revés, uno no es pobre, uno no es pobre como Pau Gasol, es alto. Quiere decir, es evidentemente diferente, porque la gente puede cambiar, gracias a Dios, mucha gente puede salir de la pobreza y de hecho lo se ha producido. Y al revés también sucede, que hay mucha gente que es rica y después deja de serlo. O sea que mucha cautela a la hora de invertir. Y si uno va a invertir en propiedad, ahí la noticia que nos cuenta Alex, que viene hoy en El Economista, es bien interesante. Y es que nuestro nivel de fiscalidad en la propiedad es un nivel muy elevado. No lo notamos porque hay comunidades en donde algunos impuestos sobre la propiedad están bonificados, como es el caso de Madrid y alguna otra. Pero los impuestos son muy elevados. Entonces, mucho cuidado con eso. Ya sabes lo que decía Benjamin Franklin, hay dos cosas ciertas, la muerte y los impuestos. O sea que si uno gana dinero, que lo cuide, y si va a comprar un piso o una propiedad inmobiliaria, que tenga en cuenta que eso también tiene impuestos y son muy elevados.
Claro,
que no se me vaya el tiempo y que os cuento, es maravilloso.
Ah, el cuento de Borges,
el cuento
por
de Borges
favor,
sobre
sí.
la lotería, que es maravilloso. Sí, se llama La Lotería de Babilonia. Y es un cuento muy cortito en donde en Babilonia los sabios deciden que la lotería que tienen es una lotería imperfecta, porque solo da premios. Entonces dicen, no, una lotería verdaderamente perfecta tiene que dar premios y castigos. Y entonces, la Lotería de Babilonia, un día eras rico, pero otro día te morías, o un día estabas sano, otro día estaba enfermo. No recuerdo cómo terminaba el cuento, pero me parece que era que al final decidieron, obviamente, suspender esa lotería.
Claro, por favor.
Porque es la vida, es simplemente la vida.
Era la vida, claro, claro. Sí, señor, momentos buenos, malos.
Eso es.
Regulares, era la Lotería de Babilonia de Jorge Luis Borges.
Eso es.
¿Le conoció a Borges, profesor?
Personalmente no, mi madre sí, mi madre le conoció. Algún día, cuando tengamos más tiempo, te voy a contar lo que hacía Borges, las cosas que hacía. Bueno, te lo cuento ahora. Borges y mi madre trabajaba cerca de su casa y entonces lo veía salir, y entonces lo ayudaba a cruzar la calle y atravesaban juntos una galería que estaba a oscuras. A Borges obviamente no le importaba,
claro,
porque era ciego.
¿Sí?
Pero todos los días, a las 12, cuando hacían ese paseo y mi madre no lo acompañaba, Borges le contaba a mi madre lo que había soñado el día anterior.
Ay, y no lo apuntaba tu
y
madre.
Y es lo que le decimos siempre los hijos. Pero, mamá, ¿cómo no corrías a apuntar? Y si lo tenía que trabajar y tal. Pero en fin, de algún sueño se acordaba y otro día te lo cuento.
Qué bien. Pues vamos con la última de las noticias. Hay que decir que la agenda de Boric eleva el riesgo de un frenazo económico en Chile. Los mercados están a la expectativa, ¿no? Sí. Con el tema de Gabriel Boric.
Sí, están a la expectativa los los mercados sobre el anuncio que hará el próximo ministro de Hacienda del país para ver si el presidente electo hace un giro hacia la moderación o se instala en una postura algo más radical. Recordemos que Gabriel Boric fue elegido como representante de la coalición de izquierda Pro Dignidad y que es el candidato más joven de la historia del país chileno. El 11 de marzo del año que viene será cuando asuma ese nuevo cargo. Va a tener 36 años de edad y ya ha sido citado por el actual mandatario, por Sebastián Piñera, para abordar los temas más candentes de la actualidad del país.
Pues no sé si ha sido para usted una sorpresa, pero ¿qué nos puede decir de este momento?
Pues yo diría de momento que es preocupante lo que está pasando en... iba a decir en Chile, pero es en realidad es Chile y Perú. O sea que la cordillera de los Andes nos traen unas noticias un poco inquietantes, tanto por el nuevo presidente peruano Castillo como el nuevo presidente chileno Boric. Como bien decía Alejandro, él ya ha llegado con un discurso muy radical, muy populista, y yo creo que la clave que hay que mirar es qué van a hacer con los planes de pensiones. Una de las reformas más importantes de la economía chilena del último medio siglo es la privatización de la seguridad social y que ha creado una enorme industria de los planes de pensiones y una de las fuentes del mercado de capitales que ha permitido la prosperidad impresionante de Chile en el último medio siglo. Interesante reforma, ¿por qué? Porque la hace Pinochet y cuando llega la democracia no la tocan y la dejan tal
cual.
Curioso, ¿eh? Tal cual, porque estaba funcionando y esto significa que eso, que millones de chilenos pues son dueños de su propia pensión, no dependen de los políticos para cobrarla, ¿no? Y la izquierda, así como tomó el modelo chileno en general como su enemigo, en particular ha tomado lo de las pensiones. Una pista, por lo tanto, que vamos a seguir es qué va a hacer ese ministro que nos contaba Alejandro con las pensiones privadas en Chile. Y también otra cosa, porque ha prometido más gasto público, o son más impuestos. Así también nos cuentan el cuento de que solamente lo van a pagar los ricos, en fin. Estas cosas, estos cuentos que ya conocemos. Pero yo diría, el foco habría que ponerlo en a ver ¿dónde? Qué van a hacer con las pensiones privadas, a ver si las tocan o no.
Bien.
Hablando de tocar, una cosa, y en este programa no se toca musiquita,
claro,
linda.
Claro, pero por favor.
Si no me voy,
además,
yo me voy.
No me amenace, por favor.
Que si no hay musiquita tienes que entenderlo.
Pues no, porque aquí tiene la musiquita. Jorge, dale, dale. El cóndor pasa, por favor, qué bonito.
Yes, I could. If I could, I surely would.
Simon y Garfunkel, el cóndor pasa, qué bueno. Tema de los Andes, ¿está bien eso?
Sí. Esta canción que la cantó cuando era adolescente, seguro que la estaba cantando.
Desde luego que sí.
Claro, es una maravilla el cóndor pasa. Pero también María Dolores Pradera,
a
que
ver,
pase, por favor.
A ver.
Pasa, María Dolores.
Cuando pa' Chile me voy, cruzando la cordillera, late el corazón contento. Una chilena me espera, late el corazón contento. Una chilena me espera.
Bueno.
Yo tengo una ilusión y es cantar un año con el profesor Rodríguez Brown. Pero ¿por qué no el 2022, Alex? ¿Por qué no?
Hombre, pues está muy bien, es un año bonito con tres
dueto,
voces.
Podéis
dueto.
Darle la bienvenida al año con María Dolores Pradera y eso de amarraditos los dos.
¡Ay, qué bonito! Muy romántico,
tanto,
qué bonito.
Tanto ideas. Bueno, algo se nos ocurrirá.
Seguro que sí.
Bueno, profesor Rodríguez Brown, que tenga una feliz noche
muy
de Nochebuena,
feliz
Navidad.
Navidad.
Igualmente.
Pasarlo muy bien y desconfiar siempre del gobierno.
Y quería que iba a decir otra cosa. Gracias, Alejandro. Muchas gracias.
Adiós,
a los dos.
Un abrazo.
Ay, gracias. Me quedo con María Dolores.
En Chile con la chilena
y con la otra en caringasta. Vida triste, vida errante, así es la vida de arriero. Penitas en el camino y risa al fin del sendero. Penitas en el camino y risa al fin del sendero. Viva la chicha y el vino, viva la cueca y la zamba.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
Estas Navidades, Arturo Soria Plaza te sorprenderá. Encontrarás lo que necesitas, porque tenemos tu regalo perfecto para estas Navidades. Ven y vive la Navidad de Arturo Soria Plaza, donde el mejor regalo eres tú. ¡Felices fiestas!
¿El frío no te deja descansar? El problema son las ventanas. Con Ventanas MS convertirás tu casa en un hogar. Más info en msventanas.es. MS más que ventanas. Aísla más que las paredes.
Desde Onda Madrid te deseamos feliz Navidad.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com. No sigas peleando con tus persianas. En Luxol las reparamos, motorizamos o te las ponemos nuevas por menos de lo que piensas. Llama al 657-2423-57. Imagina tu espacio adaptado a tus necesidades. Espacios llenos de vida. Pérgolas bioclimáticas. Camaleónicas, el rey del toldo. Transformamos tu calidad de vida. Distribuidor oficial Corradi.
Los fines de semana, en Onda Madrid, La Batuta Mágica. Sinfonías y conciertos, ópera y zarzuela. Los autores y sus anécdotas. Sábados y domingos, a las 3 de la tarde, La Batuta Mágica. El clásico de Onda Madrid. El partido de la Onda con el deporte madrileño.
Este jueves, desde las 8:30 de la tarde, el Real Madrid de Pablo Laso quiere seguir con su camino casi inmaculado en la Euroliga de baloncesto.
Todo un duelo histórico, además ante el CSK en el Wizzing Center.
Qué mejor que celebrar la Nochebuena y el Día de Navidad que habiendo ganado al equipo moscovita, uno de los grandes en la competición europea.
Sonido Onda Madrid. De 4 a 7, Madrid Directo, con Nieves Herrero.
Hola, muy buenas tardes a todos. Ya están aquí mis informadoras preferidas, porque realmente controlan el mundo de la crónica social como nadie. ¿Qué tal, Consuelo Font?
Pues, hombre, medio contenta porque me ha tocado la terminación del gordo.
Pero ¿cuánto? ¿Cuánto te ha tocado?
Creo que 20 euros.
Ah,
la terminación, he dicho la terminación. Ay, que no vengan a pedirme dinero nadie.
Bueno, algo es algo, 20 euritos. Bueno, claro. Charo Carracedo, ¿qué tal?
Bueno, pues yo estoy fenomenal también porque me han tocado 3 euros y voy a reinvertir.
¡Qué bien, Charo! ¡Somos ricas!
Pero 3 euros nada más. Ya. 3 euros, bueno.
Yo reinvierto en el niño.
Algo es algo. Y sí. Amarga García, Marga.
Nada, Nieves, a mí nada, nada. Pero yo me alegro muchísimo de que le toque a la gente.
Y yo también.
Yo casi
sí.
Lo. Bueno, te iba a decir que lo prefiero porque no. Sonaría un poco extraño. Pero sí te voy a decir.
No nos lo íbamos a creer, Marga.
Pero sí, me alegro mucho. Además, fíjate toda la cantidad de anécdotas que tiene la historia de la lotería con el tema de las personas que han sido agraciadas. De, gente
bueno.
De no tener nada a tener de repente.
Claro, pues, de repente lluvia de dinero.
Miles de dinero.
Bueno,
claro,
hay que decir que nuestra reina Leticia es una mujer con estrella, porque no solo le ha tocado un marido que ya quisiera la mayoría, que es un bombón aparte de rey,
sí.
Es que le tocó el gordo de la lotería.
¿A Leticia?
Sí, señor. En el año 2004, un compañero le regaló una participación allí en la tele, ya estaba todavía en la tele, y bueno, y resulta que esa lotería, que todavía no estaba casada, era prometida del príncipe entonces. Pues el gordo.
Pero no se sabía, claro.
No, claro, le tocaron 12.000 euros, que no es como para dejar de trabajar. Y ella, que ya era novia, supongo que aconsejada también por el príncipe, lo donó a un ONG.
Ah,
sí. ¿Y pero cuál era el número? Bien, ¿Qué número jugaban? ¿Qué número jugaban? ¿Recordáis algo de la anécdota?
Puede ser el número de su boda.
La fecha de su boda.
La fecha de su boda.
22 de mayo.
2205-2004.
Algo así. Algo así y les tocó y lo donó. Ah, mira.
Lo donó un ONG.
Pues muy bien, bueno, hizo muy bien hecho.
Ya, pero ¿hay tanto famoso que se haya enriquecido?
Sí, sí, mira, te diré, Nieves, que por ejemplo Mercedes Milá le tocó en el año 2006 el gordo de la Lotería de Navidad, porque su empresa, la productora Mega Media, jugaba ese número y le tocó. Y bueno, y tanto ella como sus compañeros de la productora pues fueron agraciados con el gordo. Otra, la cantante Soraya, que es una obsesa de la lotería. En sus giras
hemos
de canción,
tenido ahora.
¿Sí? Sí, anda, sí, y no sí. Se lo has preguntado.
No, por pues favor, sí. Hablábamos de música nada más. ¡Qué pena!
¡Qué pena! Pues sí, pues mira, le tocó en una ocasión el segundo premio, creo. Ah. Sí, el segundo premio, no, que no está nada
el
mal.
El año pasado le tocó en el sorteo del niño.
Sí, sí.
Pero además perdió el boleto. Y no lo encontraba.
Es verdad, me acuerdo. Sí, sí, sí.
Bueno. Y puso la casa patas arriba hasta que al final.
Y apareció.
Bueno, para despiste, el de Carmen Lomana. Que le tocó la lotería y se le olvidó comprobar el resultado, con lo cual le tocó, pero no lo pudo cobrar porque ya se había caducado.
Y era
el
gordo también.
No sé si era el gordo, le había tocado una buena porción. O sea, la verdad que hay que
ser... Esto es para tirarse de los pelos.
Hay que ser rica.
Mira, dice Jorge, mira, Jorge acaba de hacer un gesto como diciendo, no lo puedo entender.
No, ni nadie. Hay que ser muy rica. O muy despistada,
porque
ella lo justifica diciendo que no suele jugar y como no suele jugar,
pues no tienes
pues no
costumbre.
Mira, una anécdota bonita, la de Nacho Herrero, el actor de la que se avecina, que le tocó la lotería, le tocó el gordo. Fíjate, él era camarero en Calahorra y le tocó el gordo en el 2002 y gracias a eso, bueno, en realidad fue a su padre a quien le tocó, pero bueno. Pero gracias a eso lo compartió con su hijo y le permitió dedicarse a ser actor, cosa que él pues no aspiraba porque, claro, económicamente no se podía costear eso. O sea que...
Son historias muy bonitas.
Nos han dicho, Nieves, que a ti colateralmente también te ha tocado la lotería.
A ver, ¿era eso, Marga, lo que ibas a decir?
¡Ay, te lo he quitado! ¡Dilo, Marga, dilo!
Sí, sí, que lo ha vivido bien cerquita, la vivió su papá, sí, tu papá.
Sí,
el cuarto premio fue, ¿no? Creo, en el sorteo del niño.
Sí, pero fue tan poquito. Y es que la segunda parte sí que la conté hace unos días, que sacó a parte de ese premio, tan alegre iba por la calle.
Ay, no me lo digas.
Y se lo robaron.
Oh,
no
sí, entonces
creer.
Le quedó la otra parte que nos sacó, pero iba tan contento y claro, se ve que alguien le siguió. En el banco y bueno, pues
qué
le dieron ahí, sí, pero bueno, estuvimos de felices,
claro.
A pesar de eso.
Lo que pasa es la alegría, porque aunque fíjate, a Carlos Sobera, que es un jugador nato de lotería, le tocó en una ocasión 300 euros y se volvió loco, porque es lo único que le ha tocado, y juega, vamos, se ha debido gastar 100 veces más. Hombre, pues es la alegría que te da. Y luego, por ejemplo, también hay chanchullillos, porque, por ejemplo, Rocas, conocéis, el líder, digamos que el capo de la Operación Malaya, le tocaba muchísimas veces el gordo.
Bueno, esto cuando a alguien le toca tanto...
Oye, ¿y otro famoso?
Ahí suena un poco a dinerillo.
Otro famoso al que le ha tocado la lotería ha sido a Fortu Fructuoso Sánchez, el líder de Bus, que le tocaron 12.000 euros. No está mal.
No está mal, como a la reina
Leticia.
Pero él no los donó. No, no, Nefi,
no,
yo creo.
Claro.
A Reina Leticia, sí.
Pero porque no tiene un príncipe al lado.
Claro.
Oye, porque yo lo que no entiendo es por qué vemos a la gente con el champán. ¿De dónde viene esto de celebrarlo con champán y venga? Y además suelen mojar con champán a la gente.
Sí, bueno. Porque yo creo que en la administración de lotería, en cuanto les dicen... O en cuanto ven, porque están siguiendo el sorteo, que ha tocado el gordo, inmediatamente se van a comprar botellas porque
champagne,
saben que...
Pero hacen como si fuera un rally París-Dakar.
Efectivamente, sí, parece la Fórmula 1.
La Fórmula 1.
Pero, porque eso transmite muchísima alegría, que es lo que de verdad uno siente cuando le toca la lotería.
Y claro.
Es
un símbolo de celebración, el champán, ¿no? Napoleón decía que la victoria te lo mereces y la derrota lo necesitas, ¿no? Yo creo que
pues sí.
Pero no es lo mismo, ¿eh? El champán. champán que el cava, que a veces tendemos un poquito
a decirlo, ¿no? Y ponerlo en el mismo grupo.
No tiene nada que ver. Hay unas diferencias que, aparte del clima y el suelo que determina la calidad de la uva, no hay que olvidar que en Francia el champán, que goza además de una denominación de origen, se produce en la región de Champaña, y allí el tiempo pues es mucho más frío, los veranos son más cortos, el otoño y el invierno es súper gélido, lo que hace que la uva tenga poco tiempo para madurar y por lo tanto sea más ácida. Así es que el champán es un poquito más ácido. Sin embargo,
o sea, necesita más tiempo, por lo que dices, ¿no, Marta?
No es que necesite más tiempo. A ver, el champán necesita 15 meses de fermentación, la primera dura 3 meses en cubas metálicas y el resto lo hace dentro de la botella. Y el cava solamente tiene 9 meses de fermentación y, sin embargo, bueno, la uva crece en un clima mediterráneo que es mucho más cálido y se obtiene una uva un poquito más dulce y afrutada, ¿no? Porque el tiempo de maduración pues es más largo, ¿no? El calor la abraza un poquito más y le ayuda. Entonces, sí, es diferente el cava o el champán. Podéis elegir lo que queráis. Yo me quedo con el champán, ¿eh? Sí.
Ah, bueno, pues
bueno,
mira.
Y yo me lo apunto. Y si es cristal, ¿eh? ¿Cómo es el champán cristal?
Bueno.
Es mi favorito.
Bueno, estáis, pero bueno,
son
hasta
unas expertas
que...
Aquí,
expertas,
¿eh?
Cuando lleguemos a los menús de Navidad, ahí ya quiero veros si con vino blanco, vino tinto, a ver qué...
Champán.
Oye, claro.
Es como glamuroso cenar con champán.
Claro, oye, ¿qué está pasando? Tanto amor en Navidad y tanto desamor, pero empecemos por el amor. Fernando Sánchez Dragó, parece ser que no se casa.
Está desatado.
No se casa con nadie.
No se casa porque ya está casado, por favor.
Porque lleva dando que hablar toda la semana, porque hay alguien que ha dicho que se iba a casar, que estaba esperando los papeles del divorcio con su esposa para casarse con su novia en Manogueiro, pero él ha dicho que no es verdad, que no se va a casar.
Me lo ha confirmado Ayanta.
Que no se plantea un cuarto matrimonio, que este sigue saliendo con su novia en Manogueiro, con la que lleva ya casi 4 años.
Y le separan 57 años de diferencia, claro, ya tiene 28 y el 85.
Pero él se cree que tiene 20, ¿eh? Que
eso está bien, lo que se cree uno al final es.
Al final, pero bueno.
No se va a casar y no va a haber boda. Sigue con ella, con esta chica, con esa diferencia de edad, claro. Él con 85, ya con 28, le estará encantado. Y ya está. Y sigue casado con su esposa Naoko y con su hijo Akela, que es con quien
pero
vive.
Perdona,
hay que decir que...
O sea, ¿hay una diferencia de cuánto?
57 años. Ella tiene 28 y el 85. Pero está encantado. Dice, mira, fue muy curioso.
El amor no tiene edad,
ella,
¿no?
Es periodista y le conoció. Ella es gijonesa y le conoció haciendo una entrevista. Él la encontró, él se sorprendió porque la encontró lista, inteligente y, entre comillas, estaba muy buena además.
Y además era rubia,
claro.
Y
a ella, él le caía fatal, pero cuando le hizo la entrevista descubrió que era un hombre maravilloso.
Sí.
Se enamoraron.
Distancia.
¿Qué ocurre?
Corta, sí.
Claro, que él dice que no se va a divorciar. Fíjate que toda esta confusión parece ser que ha surgido porque ellos, en broma, la pareja, declaró que se iban a casar y el periodista se lo tomó en serio. Entonces, claro, han tenido que desmentir, pero bueno, lógicamente tampoco fue un error total de este compañero que les entrevistó. Y bueno, simplemente hay que decir que él va a seguir casado de momento con Naoko, con su mujer japonesa.
Y tienen un niño
de 9 años, sí. Akela, y él no quiere, porque además quiere que todo lo suyo vaya a ese niño, su hijo pequeño, que el niño reciba su herencia, porque le adora, y entonces, bueno, pero él dice que está encantado con su novia. Bueno, ya sabemos que Fernando es así, es muy especial.
Aquí, Marga, ¿verdad? Le conocemos muy bien en Telemadrid y en Onda Madrid, y desde luego los que hemos trabajado con él sabemos que tiene una energía
brutal.
Demasiada. Yo a veces decía que tiene que pisar un poquito, que calmarse un poquito.
Sí.
No sé si os acordaréis del libro que publicó pues hace tiempo ya, Shangri-La, el elixir de la eterna juventud. Donde él contaba lo que él cree que son sus grandes secretos para mantenerse tan activo y vital. Porque
¿y cuáles son?
Él realmente dice que se siente como un chaval de 20 años. Él toma todo un arsenal de medicamentos.
¿Sí? Cada día, ¿no?
Sí. Toma, pues mira, ha llegado a decir que hasta 68 pastillas al día, que ahora se han quedado en 40, ¿no? Él dice que toman medicamentos, remedios naturales que incluyen vitaminas, hormonas, probióticos, antioxidantes y un montón de cosas más. Todas estas declaraciones, por supuesto, os podéis imaginar la repercusión que tuvo entre los profesionales de la salud, que tajantemente defendían que desde el punto de vista médico no existe ningún elixir que te provoque una longevidad tan vital como la que presume Fernando, ¿no? Y Y yo recuerdo que seguí mucho todo este tema y en lo que sí estoy de acuerdo con Fernando es que él dice que envejecemos porque nos oxidamos. Uh-huh. Y tomar alimentos antioxidantes, que él lo toma a través de las pastillas, pues nos ayuda a proteger las células de ciertas enfermedades y de envejecer más rápidamente. Pero yo le diría a Fernando que el camino para conseguir antioxidantes no solo son las pastillas, que mire un poquito hacia los alimentos, que nos vayamos
por
al
ejemplo,
limón, a las fresas, a los frutos secos, al brócoli, al pescado azul, al café, a la avena, al plátano y, por supuesto, pues hacer siempre ejercicio, que es otra forma natural de evitar la oxidación.
Bien
pero
dicho.
Sí, él es una máquina de tomar pastillas, sí. Y presume
y
de
y
ello.
Y también sí. Creo que cree mucho en un hongo
¿sí?
que le traen de China.
Bueno, ya lo compra aquí, creo. Bueno, lo compra, sí, efectivamente, lo compra por internet. Pero ahora creo ya la última vez me dijo que ya había conseguido aquí un par de sitios donde se lo traían. Sí, creo que es la caña. O sea, es la caña.
Bueno.
Todo lo que es capaz de hacer en el cuerpo humano. Sí, no solamente a nivel de sentirte joven, sino para el corazón, para la circulación, para la piel. Sí, creo que es.
Bueno.
Sí,
maravilloso. Oye, no sé si Bárbara Rey y Bigote tampoco
bueno.
es cierto del todo. Es
bueno,
una
bueno.
mentira.
Bueno,
yo
parece
creo
ser
que algo
no.
Sí, que hay. ¿Eh?
Sí.
A ver, yo creo
a
que
ver,
Bigote
a ver, a ver. Venga,
y Bárbara
Charo.
Rey se han reencontrado. Se conocían de hace muchísimos años, pero se han reencontrado justamente en un programa, además, en el que ella defendía a su hija, que está participando en un concurso y tal. Y, oye, se han encontrado muy a gusto el uno con el otro y la otra con el uno.
Ah, ¿pero dónde? ¿En Telecinco ha sido?
Sí, ha sido en Telecinco.
Parece
en
que han
programa,
ido hasta una fiesta juntos.
Pero eso ha venido, es que esto
sí,
empezó
sí.
hace 3 meses ya.
Claro.
O sea, que no es de ahora.
Yo
lo que pasa es que ahora se les ha visto yendo a una fiesta en el
Wellington, en el
a
Wellington.
Una fiesta de una revista que se llama Madrid Magazine, y entonces ahí pues ya han sido fotografiados, han posado y han reconocido que esta relación, dicen que son amigos, que ya se sabe que son amigos y que bueno, pues que están bien y que están a gusto y que el tiempo lo dirá.
Bueno, yo me imagino la cara que habrá puesto María Teresa Campos al ver las fotos.
Sí.
Claro, no le ha debido sentar nada bien.
Pues
claro,
estas cosas yo creo que gustar no gustan, pero ella también ha dicho, vamos a ver, hace 2 años y pico que no forma parte de mi vida, anda que no puede ir con quien quiera.
Claro.
Bueno, eso se dice, luego lo que se siente por dentro pues
otra cosa.
Puede ser, porque
yeah.
ella realmente lo pasó mal con esa ruptura.
Lo que sí que te digo es que ella más memes no puede hablar. ¿Eh? O sea, todas las hijas de España están pensando en proteger a sus madres porque Bigote se presenta como el mega super depredador.
Madre mía, por favor,
qué
atractivo tiene, ¿no?
Tiene 70 años, cuidadito que viene Bigote.
Le llaman Bigote Tenorio ya.
Bigote Tenorio.
Oye, porque además es un galán, ¿eh? Que sepas que
tiene muy buena planta, tiene muy buena planta.
Muy coqueto, además, y
como muy galán.
Muy envolvente, y todo son buenas palabras, todo es cosas bonitas.
Y ese acento chileno, que
eso,
parece que guachi guachi.
Madre mía, madre mía. Bueno,
la pareja de la
Navidad.
A
nuestras madres hay que protegerlas.
Mira, le quería preguntar a Marga, ¿cómo podemos hacer para estar fuertes? Porque realmente ahora nos van a contar Consuelo y Charo la cantidad de famosos que se han contagiado.
Pero muchísimos. Y lo estábamos hablando ahora, Charo y yo, en la redacción, que es impresionante. Pero esto se va a quedar. O sea, si pensamos que haciendo una serie de cosas o haciéndola, es que da igual lo que hagamos. Tarde o temprano, yo creo que a todos nos va a acariciar este virus y nos puede dar fuerte o nos puede dar flojito. Pero si queremos evitar que nos dé fuerte, tenemos que tener nuestras defensas fuertes.
Ya, ¿y qué podemos hacer?
Pues mira, para prevenir la acción de los virus en nuestro organismo, no hay mejor alternativa que reforzar el sistema inmunitario. Aquí hemos hablado muchísimas veces de esto, ¿no? De cómo hacer que nuestro sistema inmunológico se refuerce. Y lo primero es decir adiós a todo lo procesado, ¿no? Y girar de nuevo la mirada hacia las frutas, especialmente los cítricos, las verduras de hoja verde, los alimentos rojos como los tomates, la remolacha, el pimiento, el ajo, ¿no? Que es un antiviral natural y un escudo ante todas las infecciones.
El ajo crudo.
El ajo es maravilloso, el ajo crudo.
A mí me encanta
quieras.
El ajo.
Mira, ahora que llega la Navidad, una ensalada para el cordero, preparada con escarola, así un poco escaldadita y luego metida en hielo para que quede un poquito más tierna. Le rayas ajo fresco, le pones un poquito de granada, le haces una vinagreta con jugo de granada, aceite de oliva, un poquito de sal y un poquito de limón. Y es una ensalada deliciosa que además, mira, refuerza Tenemos el rojo de la Granada, tenemos el ajo y buenísimo, tenemos la hoja verde. Ah, o sea,
típicamente navideño.
Totalmente. Totalmente,
es igual que el acebo.
Sí, efectivamente. Oye, ya que estamos puestos, se han contagiado muchísima gente conocida.
Bueno, impresionante. ¿No? La última, la actriz, Tania, la presentadora Tania Yacena, que bueno, que es que tenía la doble dosis de vacuna puesta, la pauta completa, y además se había hecho
PCR.
Había hecho no los antígenos. Ahí y le va. Había dado negativo, por eso dice, no os fiáis de los antígenos, claro, porque le dio negativo. Dice que gracias a que está vacunada, creo que esto es importante decirlo, está teniendo síntomas, bueno, pues de un catarro fuerte, algún dolor muscular, un poco entre un catarro y una gripe, pero parece que la cosa
claro,
no iba más. Pero
claro,
hay que decir, el PP, bueno, vamos a ver, Teodoro García
Dices el Partido Popular.
El Partido Popular. El lunes, comité de dirección. Teodoro García Egea ha caído positivo.
Ha dado positivo.
El alcalde, Martínez Almeida.
También.
Positivo. Ataque de terror, como es normal en toda la cúpula.
Claro.
Pablo Casado se ha hecho el PCR, parece que le ha dado negativo, ojo, que a veces da un falso negativo y hay que esperar unos días.
Sí.
En cualquier caso, todos han dicho, incluso los no afectados, que como llevaban mascarilla, eso ya es una protección, y que luego además que van a mantener cierta distancia social y bueno, a tomar algunas medidas de precaución. Y ojo, Omicron. Bueno, pues este Omicron se ha cebado en el fútbol español. Fijaros, 12 casos en el Real Madrid están contagiados. Marco Asensio, Rodrigo, Bale, Marcelo, Modric, Isco, Alaba y algún otro más. Imagínate, o sea, toda la plana del Real Madrid. El Real Madrid de baloncesto tiene 8 contagios, 8 bajas. En el Rayo Vallecano hoy se ha saltado un brote de COVID que afecta a jugadores, a directivos y a trabajadores.
Caray.
El duelo Athletic de Bilbao-Real Madrid con 12 bajas. 4 del Athletic y 8 del Madrid se ha celebrado.
Así que no es bueno hacer deporte.
Y se ha tenido que suspender el partido del Lugo contra la Almería porque el Lugo, 15 de los jugadores titulares han caído con el COVID.
Pero
o sea,
fíjate,
catástrofe en el fútbol español.
Pues sí,
bueno,
aunque
en el fútbol
y en el mundo
en el tenis,
de
porque tenemos
del tenis,
a Rafa
claro.
Nadal, a
sí,
Carlos Moyá,
sí, sí, también.
Dos,
sí, sí.
Rafa Nadal, que por cierto acaba de grabar un vídeo felicitando la Navidad a todos los de las Fuerzas Armadas que están fuera de España y que se ha publicado en el Twitter del Ministerio de Defensa. Muy emocionante, la verdad. Pero que sepáis también, está Miss España, porque ella había viajado a Puerto Rico para participar en Miss Mundo. Ha llegado allí y hay un montón de aspirantes a Miss Mundo contagiadas.
¿Y se ha quedado allí?
El concurso y allí van a pasar la noche buena.
Por cierto,
están muy bien atendidas en un hotel, cada una en su habitación, pero fíjate que noche
Por cierto, qué preocupación doble con Rafa Nadal, porque el sábado estuvo comiendo sin mascarilla con el rey Juan Carlos.
Pero ha dado negativo, ¿no?
Sí, ha dado negativo, pero ha habido mucho miedo con ese tema. Porque, bueno, pues es un hombre, por supuesto, con la salud muy debilitada por 17 intervenciones quirúrgicas y además con 83 años que va a cumplir. Es decir, que, ojo, bueno,
pues
yo estoy asustada, vamos, este virus es voraz, menos
totalmente
mal.
Totalmente voraz.
Que pilla vacunada a casi todo el mundo.
Me vais a perdonar porque a partir de este momento nos desdoblamos. Sigue precisamente el mundo del deporte en el 106 y nosotros nos quedamos en el 101.3.
Onda Madrid, la radio de la Comunidad de Madrid. A partir de esta hora, tú eliges lo que quieres escuchar. Doble programación en Onda Madrid. A través del 101.3 de FM puedes seguir nuestra programación habitual. Y en el 106 de FM puedes vivir toda la pasión del deporte. Dos frecuencias, dos programaciones. Tú decides lo que quieres escuchar.
Queremos, como no hablando del COVID, hablar de la gran pérdida que hemos tenido esta semana de personaje conocido, querido, como era Carlos Marín, que su familia en este momento se querella contra la sanidad inglesa, ¿no, Charo?
Bueno, están pensándolo. Desde luego su abogado ha dicho que necesitan ver todos los informes, valorar si se ha hecho lo suficiente por salvar su vida, se podía haber hecho más, porque a ellos lo que les pasa es que, bueno, primero que cuando pierdes un ser querido la rabia te inunda y quieres atacar lo que sea. Pero efectivamente les sorprende que durante el tiempo que estuve ingresado, desde que su hermana empezó a visitarlo, que su hermana Rosa está allí en Inglaterra, que fue a estar con él, y empezó a visitarlo y notaba una mejoría, y todos los médicos le decían, bueno, esto va muy bien, la próxima vez va incluso a poder pasar una semana hasta que vuelvas a verlo. Y de repente la llaman por teléfono, todo se ha complicado, han tenido que cambiarle la intubación y, oye, en 2 minutos se ha muerto. Sí, claro, se han quedado sobrecogidos, no entienden qué es lo que ha pasado, quieren saber qué ha pasado,
claro,
y van a esperar
una explicación.
A ver.
Pero, de todas maneras, este virus se comporta de esa manera, se ha comportado de esa
¿verdad?
Manera en algunas ocasiones más.
Su hermana, además, es que ha contado que él pasó una neumonía a principios de año pues muy fuerte en Estados Unidos. Que le pusieron un medicamento tremendo, que tiene unas consecuencias duras, que él
para
aceptó
los tendones,
ese
para lo, también
que cristalizaban los tendones. Él es pues un caso entre los 100.000 que cristaliza el tendón. Entonces, él aceptó ponerse ese medicamento porque se encontraba fatal y efectivamente le hizo cristalización en los tendones, le tuvieron que operar de los pies, era. Pero bueno, más o menos pasó eso. Luego se puso su vacuna, la Janssen, primera dosis. Sí. Pero yo lo que veo también es que esta gente viaja mucho. Están hoy en Londres, mañana en París, pasado en Canarias, al otro en Los Ángeles,
le
luego
tenía
en
que haber puesto...
Nunca se puso la segunda dosis de la vacuna Janssen, lo ha contado su hermana. Entonces, bueno, pues de repente estaba en diciembre, ha sido este mes, el 7 de diciembre, se encontraba en Manchester, fatal, cuando ya resistió mucho además, porque una persona
que no debía haber resistido,
ha sido una pena.
Tenía que haberse ingresado
y ya, cuando
con los
llegó,
primeros síntomas.
Pues ya le dijeron, estás muy castigado, tienes los pulmones muy castigados.
Bueno, intentaron, hay que decir una cosa, Charo,
ya era tarde.
Que sí que habían tomado precauciones, porque de hecho ellos estaban en plena gira en Reino Unido, por eso le pilló allí. Le ingresaron el Royal Hospital de Manchester. La siguiente ronda de la gira era Estados Unidos y España. Parece ser que se pudo contagiar en Maspalomas, en el concierto que dieron.
Sí, sí.
Pero ellos se fueron en vuelo privado precisamente a Inglaterra para evitar un posible contagio. Lo que pasa que para un cantante, para gente que tiene este número de fans, de seguidores en los conciertos, es muy complicado lo de mantener cierta seguridad.
Y luego nunca están solos, siempre están rodeados de gente.
Claro. Siempre,
entonces tampoco quizá hay que culpar demasiado,
no,
porque
claro.
Ellos yo creo que sí que tomaron precauciones. De todas maneras,
ellos toman precauciones,
tengo que decir que es que estoy desolada porque no, es que me encanta el Divo, o sea, me parece un grupo maravilloso. Y Carlos Marín era una voz, bueno, o sea...
Siempre estará en nuestro recuerdo y en nuestra memoria, cómo no.
Este es mi afán y lo he de lograr.
Con el recuerdo de Carlos, tenemos que hablar de la Nochebuena y, si os parece, Marga, dinos que el otro día te quedaste con las ganas de decirnos qué se va a cenar en Zarzuela.
Cómo me gusta la Navidad, de verdad que sí, Yo la llevo viviendo desde noviembre, la Navidad ya. Pues mira, en Zarzuela son muy tradicionales, eso ya lo hemos dicho y yo creo que ya lo sabemos todos, ¿no? En sus menús navideños ya no va a faltar, por supuesto, un buen jamón ibérico de bellota sobre ese pan de cristal crujiente, esas tostaditas de foie con diferentes confituras que le encantan a nuestro rey Don Felipe, las tostaditas de salmón ahumado, los percebes que son muy del gusto de Doña Leticia. Y luego otro de los favoritos del rey es el consomé clarificado, que ya dimos la receta la semana pasada, aunque también se contemplan que platos como la sopa de almendras doradas, el besugo, unas perdices escabechadas salteadas con verduras y lombarda, acompañando al cordero siempre o al lechón. Los reyes eméritos, cuando hacían ellos las cenas en palacio, ahí no faltaban nunca las angulas con ajos, que es uno de los platos favoritos de don Juan Carlos, o el salmón sobre cama de verduras y salsa de yogur, que es el favorito de Doña Sofía. Y Doña Sofía, siempre nuestra reina emérita, mandaba preparar para la comida de Navidad un pavo relleno al que inyectaban licor y mantequilla derretida en sus pechugas durante todo el tiempo de horneado. Y luego lo rellenaban de orejones, de manzana, de pasas, de reinetas, ciruelas. Y luego lo presentaban rodeado de cebolletas y patatas glaseadas con granada y frutos rojos. O sea, una combinación fantástica.
Qué rico.
Y súper, súper rico. Yo he intentado hacerlo alguna vez, lo que pasa que eso de estar inyectando licor y mantequilla constantemente.
Es laborioso, ¿no?
Es laborioso y luego que tienes que tener mucho un horno muy bueno para que cada vez que abras esa puerta no se escape ese calor y tenga que empezar de nuevo. Es todo, pues eso, una dirección magistral el cocinar allí.
Bueno, sí. ¿Y qué sabemos de la cena de Nochebuena, por favor, en Zarzuela?
Vamos a ver, que es que yo creo que es de las pocas familias reales donde la Navidad y la Nochebuena son absolutamente un secreto de Estado, cosa que no es muy comprensible, pero bueno, ha habido muchos acontecimientos en esta familia y de alguna manera se podría entender. La Nochebuena era la fiesta reina en el reinado de don Juan Carlos, valga la redundancia. Porque es que era un fiestón, había más de 40 o 50, toda la familia invitados, se abría Amigo Invisible, se ponía un buffet para que los camareros también pudieran disfrutar, los empleados de Zarzuela pudieran disfrutar, sí, se quedaba un pequeño retén y bueno, se lo pasaban pipa, porque es que la Nochebuena al rey Juan Carlos, para él, digamos que es la fiesta católica por excelencia.
Y había una norma, por lo visto, ¿no?
¿Cuál era? Pues muy rápido.
Que doña Sofía expresamente prohibía tratar sobre ningún tema conflictivo o triste.
Ay, qué
durante
inteligencia.
Esa noche.
Sí. Qué inteligencia.
Lo tenía prohibida. Soy muy fan de los
separaba a los cuñados.
Y separaba, ¿no? A los cuñados. Bueno, nosotros hemos llegado ya al final, pero di entonces.
No,
remata.
Que no es así en la familia real británica porque acaba de surgir la noticia de que la reina Isabel por segundo año no va a ir a Sandringham, al castillo de Sandringham,
por temor a Omicron, ¿no?
Efectivamente, claro, y se va a quedar en Windsor. Pero hay anécdotas, de verdad que ahí sí que...
Me tienes que decir...
Pues para la próxima, chicas, para la próxima. Venga. Pues gracias Marga García, Charo Carracedo y Consuelo Fo. Nos deseo una gran noche de Nochebuena.
Feliz Navidad para
feliz
todos
Navidad.
Los que nos oyen
claro
y para todos.
Sí.
A todos, gracias. Mañana volveremos, no se pierdan. A las 4 de la tarde regresaremos. Gracias, amigos.